El canciller Euclides Acevedo tiene la gentileza de poder atendernos porque tenemos que abordar también algunos temas muy importantes. ¿Qué consideran ustedes más? Hoy llegaron vacunas.
Sí.
¿Cuántas dosis?
Moderna, 50.000 dosis.
Moderna.
Entonces, nada, por Qatar.
Por Qatar. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te tuteamos? Porque Manaya es
amonburita. Sí. Claro, me parece muy bien. Sí. Vamos a dejar de lado la recomendación francesa y vamos a recurrir a algo mucho más práctico, funcional y ameno. Ya yo tratan ya en deporte llaves.
Sí, doctor.
¿Qué tal, Oscar? Menchi, Fito, buenas tardes.
Hola, Euclides.
Bueno, ¿qué hay más de vacunas después de las 50.000 dosis que llegaron hoy de Moderna?
Bueno, voy a tener que, a pesar de que a la gente le molesta lo de la cooperación, voy a tener que anunciar que acabo de hablar con el jefe de gabinete del canciller Ebrard para América Latina, el señor Efraín Guadarrama, quien me acaba de anunciar que en breve vamos a recibir también como cooperación mexicana otras 150.000 dosis. Eso
¿De qué
fuera
plataforma,
de las cosas
Euclides?
Que están pendientes de las compras hechas tanto a los laboratorios indios como a los laboratorios de Estados Unidos. Y tengo entendido que vamos a tener mayores desembarcos de vacunas, según estuvo informando hoy en el Consejo de Ministros el ministro Borba, que por otra parte recomienda, y yo adhiero a esa recomendación, que la ciudadanía no baje la guardia, porque a pesar de las vacunas y a pesar del respeto al protocolo sanitario, si nos relajamos, podemos exponernos a una tercera ola que puede ser, digamos, muy desagradable para todos nosotros.
¿De qué plataforma las de México?
AstraZeneca. Eso es independientemente de lo que nosotros estamos contratando, entre 500 y 800 mil dosis que vamos a comprar a AstraZeneca México, que va a venir en noviembre, a más tardar la última semana de noviembre, fuera de lo que el año que viene podamos poner en convenio con ellos de 2 a 3 millones de dosis, planificando lo que pueda suceder. Pero AstraZeneca, que ahora nos obsequia México, vamos a comprar nosotros 500 a 800 mil en el último trimestre del año.
Ministro, otra pregunta rápida. ¿Cómo está la gestión para tratar de que Paraguay pueda incorporarse a ese plan piloto de los argentinos y poder también, como los brasileños y los chilenos, no sé cuál es la
uruguayos
situación,
y uruguayos, chilenos.
Uruguayos y chilenos, puedan pasar a territorio argentino, no solamente a través de un vuelo aéreo? ¿Cómo va el tema?
Bueno, ustedes saben que yo estuve por la Argentina hablando con el canciller Solá, justamente planteándole lo que ustedes acaban de formular, y el canciller argentino me prometió hablar con los gobernadores de Misiones y de Formosa, de tal suerte a que haya un protocolo sanitario y comercial con Encarnación, con Pilar, con Alberdi y con Managua, o sea, Puerto Elsa, de tal suerte a reactivar la vinculación comercial. Y yo ya tengo comprometido la próxima semana irme a Formosa a hablar con nuestro amigo Gildo Infram, y estoy esperando también una respuesta del gobernador Herrera Aguat de Misiones, de tal suerte justamente a calmar esa tensión fronteriza que significa el cierre de fronteras. En estos días yo le voy a recibir a los comerciantes que están en Managua, que hablan de la reapertura de la famosa pasarela de la hermandad. O sea, no tengo una fecha fija, pero yo creo que en breve se va a aplicar ese plan piloto que también estamos trabajando con la Dirección General de Migraciones. La directora de Migraciones, que me acompañó a la Argentina, habló no solamente con su par, sino que con la responsable de vigilancia sanitaria fronteriza. Es decir, estamos en plena negociación de obtener ese protocolo, que probablemente va a ser un protocolo de filtro, de tal suerte que los que vayan, los que entran a nuestra frontera, pues vengan con su certificado de vacunación correspondiente.
Pero fácil no va a ser. Por lo siguiente...
No, fácil, claro, no va a ser, para nada.
Los gobiernos provinciales tienen sus propias reglas. Aviores a Sala, Formosa, Corrientes, a Santa Fe, vende yo coyote, porque tienen sus particularidades.
Claro. ¿Qué seguridad por eso tenés que, cuando emprendes un viaje, de que no se te pongan un obstáculo, claro, y tengas que retornar?
Ya dejó Mariquina, área, te dice, no, acá, un ratito, nosotros tenemos acá... Entonces, tiene que ser una... Bueno, sí, a ver.
Sí, una cuestión integral, pero, Oscar, no te quiero contradecir, pero quiero hacer una observación a tu comentario, que las provincias interiores no tienen mayor inconveniente. Los rigurosos suelen ser Formosa y Misiones, a tal punto que, por ejemplo, una persona que viene de Mendoza viene y se tranca, sea argentino o escandinavo, se tranca ahí en Formosa, porque Gildo Infran es muy estricto con su frontera, de la misma forma que lo es Herrera Aguad en Misiones. Por eso también, y te aprovecho de paso, comento que la otra semana también voy a estar en Salta y Jujuy. Pero no solamente para hablar sobre la cuestión coyuntural, importante por cierto, de la cuestión del comercio fronterizo, sino que para hablar sobre la necesidad de una mayor conectividad aéreo-regional y sobre todo preparar plataformas que hagan relación al corredor bioceánico que vamos a tener que gestionar nosotros, por decirlo de alguna forma, desde Carmelo Peralta hasta la frontera con la Argentina. Es decir, que estamos aprovechando inclusive los inconvenientes fronterizos para abordar, por decir así, la dinamización de la economía post-pandemia.
Ministro, y por último, de mi lado, por lo menos, porque me miran, me enchifitos, ¿acuerdas? No, porque leímos un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, nada que ver con este tema que estamos abordando, que es muy importante, porque estamos ahí lado sufría con asuntos, más violando de coya, pariente, gramo, amigo en la República Argentina, hijo, hermanos, tíos, etcétera. Y entonces, inagüantable ya es. Allí va. Con la peso 33 más a la compra, 43 a la venta. O sea, nada. O sea, se necesita reactivar eso. Primer aniversario del asesinato de las niñas Villalba. Dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. Hay mando básico ahí. Que el jueves 2 de septiembre se cumple un año del asesinato de las niñas de nacionalidad argentina, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ocurrió en el departamento de Concepción, República del Paraguay, en el marco de un operativo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta. No voy a leer todo, pero leo lo principal. La República Argentina lamenta, comunicado oficial de la Cancillería Argentina, que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a las muertes de las niñas y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al gobierno de la República del Paraguay su profunda preocupación por el caso. ¿Ya hay una respuesta del gobierno paraguayo a este comunicado de los argentinos?
Si te fijas en la página web, hemos respondido inmediatamente. Inmediatamente.
¿Y cuál fue
justamente
la respuesta?
Para desmontar algunos excesos en la declaración argentina. Uh-huh. Yo personalmente, las veces que he ido a Buenos Aires, he abordado este tema. Nos hicieron propuestas, le hicimos contrapropuestas y está en manos de ellos ahora responder lo que nosotros le hemos dicho. Solo quedamos sorprendidos por esta declaración.
Opa. Se cortó, ¿verdad?
¿Aló?
Se cortó. Sí.
Vamos
a insistir. Retomar para finalizar el tema, por lo menos.
No había estado tomando en cuenta esa fecha.
Sí.
Un año de aquel episodio.
Sí, en redes empezó a hablarse del tema desde ayer.
Desde el día de ayer. Y esa posición es oficial. No es un...
Claro. No es una organización,
que,
no, el Estado de la República Argentina.
No es parte de ese grupo de personas
de abogados que vinieron.
Que habían ingresado al país y que tuvieron que ser invitados.
Un reclamo
invitados,
de la Cancillería Argentina.
Que tuvieron que ser invitados a salir del país. ¿Se acuerdan de ese episodio? Dice el doctor Acevedo que al toque le respondieron, y efectivamente estoy mirando la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y hay un comunicado.
Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado conocimiento de la información de la Cancillería Argentina, dice.
¿Y qué más le dice desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a esta posición del vecino país, doctor?
No sé si están leyendo la declaración, ahora, el comunicado, ¿leyeron?
Sí, tenemos a mano. El encabezado dice, ha expresado su disposición por el gobierno de Paraguay para compartir información sobre el caso de las niñas muertas utilizadas por el EPP, dice. ¿Y qué más hay que agregar?
Bueno, nosotros finalizamos el comunicado rechazando precisamente el reclutamiento de niños para acciones de esta naturaleza. Por eso nosotros no decimos asesinato, sino que decimos donde perdieron la vida. Y en más de una ocasión hemos hablado y hemos buscado la forma para justamente encontrar solución a este asunto. Yo creo que finalmente el camino para este tipo de cosas es el diálogo. Nosotros, del gobierno, no se opone a ninguna inspección forense. Lo que queremos es que sea internacional, no solamente Argentina, internacional, y obviamente con la participación y conducción de nuestros órganos jurisdiccionales, porque no hay que olvidar, Oscar, de que un Estado soberano se abre sus puertas para cualquier investigación, pero nunca sin la conducción y la participación de los órganos jurisdiccionales. Y el gobierno, más que nadie, está interesado en saber cómo sucedieron los hechos. Y también nosotros necesitamos saber la nacionalidad de las nenas, que en este caso hace un año que sucedió lo que sucedió. Y bueno, estamos en plena labor, por decir así, de encontrar un camino común. Esa es una respuesta diplomática. Quedamos un poquitín sorprendidos por esta declaración del gobierno argentino.
Por último, ministro, ¿leyeron en el gobierno, la carta de la Pastoral Social de Concepción? La carta dice que se sugiere darle el estatus de guerrilleros al EPP para poder recibir ayuda internacional. Creo que uno de los firmantes es el conocido Pablito Cáceres, que incluso estuvo
como mediador
y con, entiendo que, no sé, no digo el apoyo, sino el consentimiento de mucha gente para ese papel. ¿Cuál es tu opinión, Euclides?
Bueno, nosotros desde un comienzo dijimos que no es necesario, conveniente ni oportuno otorgarle carácter de beligerante. Y no creo, además, en el caso que así fuere, como recomienda Monseñor Medina, eso no va a solucionar el tema. El tema es mucho más profundo y yo no creo que pase por declararle a ellos lo que pide Monseñor Medina. Con eso se pueda solucionar y ayuda internacional. Nosotros no necesitamos ninguna ayuda internacional para este caso, ya que finalmente para eso están las instituciones nacionales.
Bueno, entonces no está el gobierno, sin que sea oficial, desde tu perspectiva el gobierno no está de acuerdo con que se tome
No, no. Además, esta no es una posición de la pastoral social, es la opinión de un obispo. Respetable, por cierto, la posición de mi amigo Melanio Medina, pero repito, por eso creo que inclusive más de un titular mediático decía confusa o contradictoria declaración, porque por un lado se declara que están al margen de la ley, que cometen actos criminales, y al mismo tiempo se le está otorgando carácter de beligerante para que pueda supuestamente desembarcar organismos internacionales. Yo no creo que eso sea el procedimiento ni el camino pertinente.
Vamos a consultar, Euclides, porque nosotros recibimos copia de un manifiesto donde hay un equipo integrado por Pablo Cáceres, Catalino González, Marciano Jara, José Arias, Brígida Benítez y Benjamín Valiente, como miembros del Departamento Diocesano de la Pastoral Social de Concepción.
De Concepción,
no de Monseñor Medina.
Sí, está bien, pero es que él, por decir así, no sé si el vocero o el exponente fue Monseñor Medina. Ya sé que es de la pastoral de Concepción, Sí. Pero yo no sé si eso piensan los otros obispos. Finalmente, la Iglesia no es una organización descentralizada en el sentido de que cada diócesis hace lo que quiere. Habría que ver cuál es la posición oficial de la conferencia episcopal,
por ejemplo,
que es la máxima autoridad de la Iglesia, que habríamos que escuchar. Bueno, nosotros estamos en condiciones de escuchar y respetamos la opinión de todos y cada uno de nosotros, pero en este caso particular, yo personalmente creo que ese no es el camino.
Ahora, sin embargo, ¿qué tal, ministro? Fito te saluda. El ministro del Interior, Arnaldo Yucio, llegó a plantear en unas declaraciones periodísticas que se podría solicitar ayuda a otros gobiernos para combatir al EPP, no para darle estatus de beligerante ni encontrar una solución pacífica o una mediación, pero sí para combatir al EPP.
Bueno, por eso son dos cosas distintas, Fito. Uh-huh. Una cosa es para intermediar y otra cosa es para cooperar y combatirlo, ¿verdad?
Uh-huh. Claro.
Yo personalmente creo que los órganos de seguridad del Estado tienen suficiente competencia e idoneidad para hacer lo que tengan que hacer. Lo que sí probablemente necesitamos es mayor cooperación tecnológica, pero yo personalmente no estoy de acuerdo que ningún gobierno extranjero, que ninguna tropa extranjera, por profesional que sea, venga y se meta en una cuestión estrictamente nacional. Yo personalmente no estoy a favor de ningún tipo de injerencia, pero esa es una opinión personal.
Lo que habían pedido las hijas de Oscar Denis, recuerdo, Clies, era la posibilidad de que la Cruz Roja brindara una ayuda humanitaria, o sea, en esos términos por lo menos.
Para liberar a los secuestrados.
A los secuestrados, o sea, que puedan tener algún tipo de participación en una posible negociación, digamos, ¿verdad?
Sí, pero ¿quién garantiza? La Cruz Roja, para comenzar, no es una organización neutra, es una organización manejada por suizos, o sea que tampoco es una organización de neutralidad absoluta. Este es un tema que merece ser analizado y discutido a la luz de los hechos, y yo creo que hay que tener en cuenta la urgencia de los familiares, la angustia de los familiares, pero por otra parte también hay que analizar cuál es el procedimiento más eficaz. Si a mí me garantizara de que la presencia de la Cruz Roja puede solucionar el tema, fantástico, pero no hay ninguna garantía de que la presencia de la Cruz Roja pueda liberar a los secuestrados.
Pero buen tema, como plantea el ministro, por lo siguiente, buen tema para analizar esto, buen tema para analizar el papel de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de otros organismos mundiales, estamos hablando, ¿verdad?, de gran peso, y cuál es su trascendencia finalmente, porque a Moja Pope y Bajapé no pueden hacer nada porque no hay respeto en la OEA, luego ya sabemos que es un lío, hay un grupo que formó otro grupo y así. Y ya algunos dicen, ¿estas instancias internacionales pueden tener incidencia real en solucionar problemas en las regiones, doctor Acevedo? ¿No te parece un buen tema para plantearnos?
Mira, me encantaría que dedicáramos toda una tarde para esta problemática del multilateralismo, porque en la última reunión que yo participé de la CELAC, más de una posición era la que la CELAC sustituyera a la OEA. Yo personalmente, en mi modesta experiencia internacional, no soy partidario de la proliferación de organismos multilaterales, sino que consolidar a las que ya existen y darles una musculatura de democracia, de institucionalidad y, por sobre todas las cosas, respetando la autonomía de los estados, de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos. Y bueno, estos son temas que merecen ser analizados, porque la OEA de alguna forma está desprestigiada, las Naciones Unidas también tienen sus objeciones, el abandono en el África, tenemos el problema hoy día de Afganistán, que es un tema complejo, que merece un análisis histórico, geopolítico, humanitario, religioso y hasta, si se quiere, tecnológico. Por eso es que el abordaje de estos temas de manera superficial pueden ser signos de una gran irresponsabilidad.
Absolutamente. Entonces,
es que ese tema que estás planteando, y bueno, me encantaría estar con ustedes una tarde, pero acompañado por gente que manejan los organismos internacionales.
Absolutamente de acuerdo, porque convengamos en que a veces la neutralidad puede ser complicidad. Cuando estamos hablando de la violación de derechos consagrados internacionalmente, y todos tenemos de algún modo una firma de los estados que participamos, ¿sí?, de esos acuerdos. Entonces, la neutralidad no es precisamente garantía de que esos organismos puedan dar una solución a los temas que tenemos, doctor. Hay neutralidades que son complicidades.
No, hay neutralidades que son inmorales.
También.
Por eso es que la palabra neutralidad hay que entenderla muy bien. Una cosa es, por ejemplo, la injerencia en los asuntos internos. Pero cuando un Estado o un organismo multilateral lucha a favor de los derechos humanos o en contra de los organismos delictuales de carácter internacional, ahí no hay injerencia ni hay complicidad. Allí hay cooperación. Vale decir que depende cómo uno analice y depende cómo uno utilice los conceptos para cada realidad en particular. Pero coincido plenamente contigo. Con el cuento de la neutralidad, a veces no solamente hay complicidad, sino que a veces hay la inmoralidad del abandono.
Doctor, gracias por tu tiempo. Muy amable.
Que tengan una buena tarde.
Igual.